Otro proyecto interesantísimo que se está dando a conocer aquí en este encuentro Cultura y Ciudadanía viene de la huerta murciana. Y mira, procede de un estudio de arquitectura que defiende la extraordinaria capacidad de la huerta murciana para generar ciudadanía, recursos, claro, incluso turismo. Calidad medioambiental. El proyecto es Huerta Bizarra y lo impulsa, entre otros, Antonio Avellán. Hola, Antonio.
Hola, buenos
días. De olorcito se nos ha quedado. Sí. Si no huele la huerta, ¿eh?
A mí no me ha puesto aquí en la pulsera.
Pero mira, mira, huele, huele.
Sí.
¿A esto, a la huerta, qué huele?
Pero lo del la huerta, eso es una pregunta preciosa. Depende de la hora del día, ¿sabes? Tiene mucho que ver con si está amaneciendo, si es el atardecer. Y si hay agua cerca, si lo que hay son hojas, si hay ramas.
La época del año.
Bueno, tierra.
Tú eres murciano de la huerta, del añor, arquitecto, profesor de proyectos de la Escuela de Arquitectura de Alicante. Cuéntame tú qué es la Huerta Bizarra.
Bueno, Huerta Bizarra es algo así como el espacio que abre un arquitecto o un grupo de arquitectos para salirse de la disciplina a la hora de soñar unos futuros mejores o alternativos para un paisaje que se está muriendo o que está siendo abandonado, ¿no? Uh-huh. La ciudad de Murcia está rodeada por una huerta que, por la presión urbanística y por la dificultad de por competir la agricultura con la industrial, se va perdiendo, y con eso, pues desde toda la generación de huertanos que saben cuidarla hasta los propios y sobre todo los espacios de cultivo, las parcelas, ¿no? Uh-huh. Y las acequias y todo el patrimonio cultural que eso significa. La huerta de Murcia tiene más de 1000 años, hay solo dos en España, que es la de Murcia y la de Valencia, y poquísimas en Europa. Es un lugar imposible de volver a fabricar.
Uh-huh. Y además, en esta huerta hablábamos al principio con Santiago Cirujeda, y yo creo que tiene mucho en común también con el trabajo que hacéis vosotros, ese trabajo intergeneracional, porque vosotros trabajáis con todas edades, con procedencias. Es un proyecto de arquitectura que no solo componen arquitectos.
Claro, este trabajo que te digo, o sea, lo que cuando te decía que es el sueño de un arquitecto, o que es el espacio para trabajar de una manera que no sea, que no sea la tradicional de los arquitectos, quiero decir que lo que hacemos es ensayar proyectos como, por ejemplo, diseñar una cocina portátil que te permite celebrar un cumpleaños de un niño en una de estas parcelas abandonadas, llegar allí enganchado a una bici, desplegarla, cocinar, incluso tener música, que luego los niños te traicionen y se suban a una higuera y prefieran jugar con la higuera que con el vídeo que le llevabas preparado para proyectar con tus efectos fotovoltaicos, y también demuestren los niños que merecía la pena llevarles precisamente a ese sitio, ¿no? A ese lugar natural que estaba muy cerca de su casa, pero ellos no se atrevían a visitar y preferían ir al parque de bolas, ¿no? Ese tipo de demostraciones, que son como mitad sueños, mitad realidades, y yo le llamo demostraciones porque intentamos que realmente funcionen, ¿no? Uh-huh.
En la Huerta Bizarra, ¿cuándo nació este proyecto?
Hace 6 o 7 años.
¿Y qué resultados? Porque tú decías antes, la huerta está muriendo. ¿Tú en 6 años estáis viendo resultados? ¿Estáis viendo de que esto es un sueño posible?
Esa pregunta es demasiado dura. No debería serlo porque depende totalmente de la voluntad política, en el sentido de que muchas ciudades del mundo que están intentando ponerse en transición, que están intentando tener una alimentación de proximidad, tienen unas dificultades enormes para hacerlo.
Esto es una cosa asombrosa.
Claro.
Es decir, que vosotros hayáis tenido la huerta al lado, la subsistencia, tú lo cuentas muchas veces, dices, hay una hecatombe dentro de unos años, no lo queramos, pero hay una hecatombe. Y desaparecen los comercios donde compramos habitualmente los tomates. Y es que hemos hecho desaparecer la huerta de donde los cogíamos hace nada, ¿no?
Y además hemos empeorado un suelo fértil del que hay muy poco en el planeta. O sea, uh-huh, que es bastante de locos, ¿no? Imaginar que Murcia se transformara en una ciudad española pionera o ideal en términos de ser una ciudad en transición sería muy fácil, ¿no? Pero esto solo se puede hacer desde un liderazgo político muy fuerte, porque ese problema, ese enfoque es muy, muy global. Uh-huh. Es muy global.
En ese sentido, la evolución, a lo que llamamos la evolución tecnológica, social, ¿ha sido en cierto modo, y por ejemplo con la arquitectura, un engaño?
Uy.
¿Existe la evolución? ¿Ha existido la evolución? Porque ahora yo pienso, por ejemplo, te lo digo, ahora estoy oyendo hablar mucho en las grandes ciudades de Passive House. Y yo pienso, pero esto no es lo que se ha hecho toda la vida con las casas en La Mancha, cuando se construía una casa cerrada para que el calor en verano no fuera sofocante, con los materiales adecuados. ¿No hemos ido, en cierto modo, en una cierta desevolución, involución?
Seguro, es que tú estás hablando del sentido el sentido común. O sea, el passive house y la buena orientación, el uso de los materiales, de la inercia térmica, es el sentido común. Pero bueno, muchas cosas en la arquitectura han ido en contra del sentido común, ¿no? La arquitectura fue uno de los problemas. O sea, nosotros como arquitectos ahondamos formamos parte del problema de la crisis urbanística y ecológica del planeta y en concreto, sobre todo, de nuestras ciudades y en el sureste mucho más, ¿no? Uh-huh. Y lo que un poco Huerta Bizarra intenta es diseñar situaciones en las que la técnica, la tecnología, incluso las estéticas, convoquen a otro tipo de convivencia con el paisaje, con el entorno. La cocina esta que te cuento, por ejemplo, que es un remolque de bicicleta, permite no haber edificado un chiringuito, por decirlo de algún modo, ¿no? Lo que intentamos en Huerta Bizarra es hacer el trabajo de no edificar. Si, por ejemplo, antes Santiago ha explicado un desplazamiento precioso de la arquitectura hacia un sistema de autoconstrucción, que es como para deshinchar la arquitectura, nosotros lo que estamos intentando es como que no exista, buscar maneras de que no exista. O otras cosas, como uno de los últimos trabajos que hemos hecho, es diseñar un mirador, una parada, un rincón para mirar el paisaje junto al río, pero no nosotros, sino con los niños de un colegio del centro que está a 7 kilómetros, de manera que a través de unos talleres ellos han hecho unos dibujos, nosotros se los pasamos a limpio y a través de unas sesiones de debate van tomando sus propias decisiones y vamos a acabar dibujando y creando un entorno que ellos deberían vivir como propio porque lo han pensado ellos a través de estos talleres, ¿no?
Antonio Bellán, Huerta Bizarra, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros aquí en Efecto Doppler. Nos quedan unos minutos en los que quiero saludar casi como, bueno, agradecimiento a Benito Burgos, que es el director de este quinto encuentro Cultura y Ciudadanía. Hola, Benito.
Hola, muy buenas.
Digo que casi como broche, por daros las gracias también por habernos invitado aquí a participar en esta plaza pública de este quinto encuentro de Cultura y Ciudadanía, que este año ha querido pensarlo público. Es un encuentro internacional. ¿Con qué vocación en general, digamos, nacieron estos encuentros?
Bueno, la vocación inicial era dar espacios, ¿no?, a la ciudadanía para que ellos visibilizasen, ¿no?, las cosas que están haciendo, a la gente cultural, a los sectores independientes también de la cultura, y donde la institución desapareciese en cierta medida, ¿no?, y dar esa voz también en un momento de transición, de cambios políticos, de mentalidad, ligados también a los cambios tecnológicos, y donde también en momentos de crisis la ciudadanía se autoorganiza y ocupa lugares que antes ocupaba lo público, ¿eh? Nos parecía muy importante poder empezar a investigar, a mapear, a visibilizar ese tipo de prácticas y ponerlas en valor también desde la óptica también de la participación activa en cultura por parte de la ciudadanía, ¿eh?
Este quinto encuentro Cultura y Ciudadanía que arrancó ayer, que bueno, le quedan unas cuantas horas, pero yo me imagino que cuando terminan estos encuentros y a estas alturas ya podemos sacar alguna conclusión, algún aprendizaje de estas horas que has vivido entre todas las charlas que ha habido, entre todas las conferencias, entre todos los proyectos. ¿Alguna conclusión sobre el espacio público, sobre hacer y rehacer el espacio público?
Bueno, muchísimas. Quizá la principal, que el espacio público es un espacio de las personas, ¿eh? Es un espacio de relaciones, es un espacio de sujetos, ¿eh? Más que de objetos, de construcciones materiales. No es cosa de arquitectos, no es cosa de urbanistas, no es cosa de ecólogos siquiera. Es un espacio donde intervienen y se relacionan las personas y son ellas las que tienen que hacer el espacio. Aquí, de hecho, hay una cita aquí con la que encabezamos el programa, que es de un urbanista danés, que dice: primero las personas, después los espacios, por último, los edificios, ¿no?
Pues con esa idea de que nos acaba de recordar Benito Burgos, el director de este quinto encuentro, nos vamos a despedir. Cerramos este Efecto Doppler desde esta nave intermediae en este quinto encuentro Cultura y Ciudadanía. Muchísimas gracias, Benito.
A vosotros, un placer.
Muchísimas gracias, Antonio Bellán, Huerta Bizarra. Muchísimas gracias a todos los que han hecho posible este programa, desde Nacho Álvaro, Juan Ríos en producción, David Velasco y Fidel Asauca en la parte técnica. Saludos de todos ellos en nombre de quien os habla, Laura Barrachina. Os esperamos ya la próxima semana con un nuevo Efecto Doppler aquí en la sintonía de Radio 3. Adiós. Violent, did you break your mother's heart? Every time you tried to play your part, is it easy to keep so quiet? Everybody loves the quiet.